Seminario El Sentido Busca al Hombre.
¿Quién no tiene preguntas?
Estás en la primera parte del seminario. Pondremos el foco en el ser humano para adentrarnos en las preguntas que surgen de su corazón. Preguntas existenciales, preguntas sobre nuestro anhelo de felicidad que exigen una respuesta total. Veremos que el ser humano se ha preguntado por estas cuestiones desde que es hombre, durante todas las épocas. Las religiones y la filosofía son la viva expresión de este anhelo de infinito. También profundizaremos en la razón por la que analizamos el cristianismo y qué tipos de certeza podemos alcanzar a la hora de conocerlo.
El ser humano siempre se ha preguntado lo mismo y lo ha hecho de muchas maneras. Podemos decir que esta es su herencia. Ninguna generación ha dejado de despertar a las preguntas o ha podido encontrar una respuesta infalible que haya pasado a sus hijos para ahorrarles la búsqueda. Desde el inicio de los tiempos, desde esa mano en Altamira que parece decirnos «yo he sido, aunque vaya a desaparecer», los hombres y mujeres han buscado los porqués de la existencia, del mundo, pero sobre todo de su existencia particular. Vamos a hablar de las preguntas de todos a lo largo de los siglos, pero también de algunas actitudes posibles que se pueden adoptar frente a ellas y de la posibilidad del ser humano de mirar más allá ante esa pregunta, buscando algo más. El ser humano se pregunta por el sentido de su vida. El ser humano desea que su vida merezca la pena, ser feliz. Por eso muchas veces asimila este deseo con encontrar un propósito en su vida o algo mayor aún, un sentido, aunque no siempre lo formulará así. Lo propio del ser humano no es el instinto, sino la inteligencia y la libertad. Pero también el instinto hace su papel porque todos esperamos que nuestro paso por la vida sea por algo y para algo. El punto de partida es el impacto que la realidad provoca, puesto que la razón no funcionaría si no hubiera algo que la despertara. Es cierto que no siempre ocurre así, hay personas a las que parece valerle lo que hay sin hacer problema de lo que viven. Lo normal es que el sufrimiento por la injusticia, el dolor de la enfermedad y también el placer de la compañía amada nos despierten. ¿En qué sentido? En la posibilidad de que nos preguntemos, aunque sea en mitad del ajetreo y sin mucha literatura, ¿por qué me ha ocurrido a mí esto? ¿Para qué? La vida presenta situaciones ante las que surgen multitud de interrogantes, sintetizados en la gran pregunta del sentido. El surgir de la pregunta tiene diferentes nacimientos según el tipo de persona que se la haga, su edad, su formación, su momento vital. Puede haber respuestas parciales, pero lo que el ser humano anhela es un sentido que ilumine todo, vida y muerte. Lo que ocurre es que, a poco que intente dar respuesta a preguntas existenciales, se percata de la dificultad de responder. Preguntarse no es un lujo, nos preguntamos viviendo mientras nos ocurren cosas, y encontrar la respuesta no es un fogonazo, sino un camino. Los clásicos hablaban del homo viator porque se sentían peregrinos hacia la tierra prometida, que no era otra cosa que el lugar donde se cumplirían los anhelos que tenían. El ser humano no deja de caminar aunque esté triste, se levanta cada mañana como si alguien le hubiera prometido algo. Dice el escritor Jesús Montiel.
La esperanza abre los ojos de cada persona cada mañana, como los comerciantes la persiana de su negocio. Todos los días abrimos los ojos porque esperamos algo, porque en el fondo creemos que algo va a llegar siempre.
El impulso brota de la cabeza y del corazón. Reclama dejar de ser espectador de la vida y bajar al terreno de juego donde se apuesta todo. Este es el drama de la vida y son muchos pensadores que destilan esta forma de estar en el mundo. La vida como una tarea que zarandea la libertad. La Carta a los Buscadores de Dios de la Conferencia Episcopal Italiana de 2010, en la que se explica cómo todos, ateos y creyentes, partimos de las mismas preguntas, pone incluso al cristiano como un ateo que está continuamente saliendo de su ateísmo. A lo largo de los siglos ha habido maestros que se han preguntado sobre el sentido de sus vidas y dónde encontrarlo. La pregunta, expresada de distintas maneras y en distintas épocas, habla de un corazón que no puede dejar de preguntarse quién es y qué hace en este mundo. Junto a esta manera de estar en la vida, otras personas prefieren no interrogarse, quizá por la imposibilidad de encontrar una respuesta o porque les parece que esa respuesta está fuera de lo que puede conseguir el ser humano y ese fuera no existe, es decir, imposibilidad de que haya un sentido más allá del que cada uno pueda dar a su existencia. La naturaleza de cómo enfrentarnos a esta pregunta constituye en cada persona su identidad. No obstante, podemos estar de acuerdo en que el ser humano no parece acabado en cuanto a que no hay un propósito único y acabado para cada vida. Lo normal es que el ser humano busque la felicidad, parezca anhelar siempre algo más y tenga un deseo infinito de cosas buenas. A continuación hacemos una selección de autores, entre otros muchos que podrían citarse, que muestran las preguntas de un modo claro. Podemos conocer ya a los clásicos como Platón, pero también personajes destacados de los siglos XIX y XX como León Tolstoy, Augusto Guerriero o Indro Montanelli. Más pegados a nuestro siglo, el cineasta Woody Allen o los cantantes Bob Dylan y Mick Jagger se han formulado las mismas preguntas. Todavía hoy siguen buscando pensadores tan actuales como el coreano Byung-Chul Han. La lista podría ser interminable.
A mí me parece, oh Sócrates, sobre las cuestiones de esta índole, tal vez lo mismo que a ti, que un conocimiento exacto de ellas es imposible o sumamente difícil en esta vida, pero que el no examinar a fondo lo que se dice sobre ellas o desistir de hacerlo antes de haberse cansado de considerarlas bajo todos los puntos de vista es propio de hombre muy cobarde. Porque lo que se debe conseguir con respecto a dichas cuestiones es una de estas cosas, aprender o descubrir por uno mismo qué es lo que hay de ellas. O bien, si esto es imposible, tomar al menos la tradición humana mejor y más difícil de rebatir, embarcándose en ella como en una balsa, arriesgarse a realizar la travesía de la vida, si es que no se puede hacer con mayor seguridad y menos peligro en navío más firme, como por ejemplo una revelación de la divinidad.
Lo que Platón subraya en el Fedón es que la vida está planteada como la travesía de un mar. Por un lado, sostiene que no tomarse en serio las cuestiones propias del hombre es de cobardes, y por otro, que dada la dificultad de responder, se requeriría la intervención de la mismísima divinidad para solucionarlas. Propone elegir alguna respuesta que haya satisfecho a los hombres y decidir tomarla en consideración. Platón refleja muy bien el anhelo del corazón humano. ¿Quién no firmaría esto? Resulta difícil no estar de acuerdo con lo que acaba de afirmar el filósofo.
Cuando escribía enseñaba lo que para mí era la única verdad, que era preciso vivir para dar lo mejor posible a uno mismo y a su familia. Y así lo hice hasta que hace 5 años comenzó a sucederme algo extraño. Primero empecé a experimentar momentos de perplejidad. Mi vida se detenía, como si no supiera cómo vivir ni qué hacer. Y me sentí perdido y caí en la desesperación. Pero eso pasó. Y continué viviendo como antes. Después esos momentos de perplejidad comenzaron a repetirse cada vez con más frecuencia, siempre en la misma forma. En estas ocasiones, cuando la vida se detenía, siempre surgían las mismas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué pasará después? Al principio me pareció que esas preguntas eran inútiles, que estaban fuera de lugar. Creía que todas esas respuestas eran bien conocidas y que, si algún día quisiera ocuparme de resolverlas, no me costaría esfuerzo, que solo me faltaba tiempo para hacerlo, y que, cuando quisiera, daría con las respuestas. Las preguntas, sin embargo, cada vez me asaltaban con más frecuencia, exigiendo una respuesta cada vez con más insistencia, y esas preguntas sin responder calan como puntos negros siempre en el mismo sitio, acumulándose hasta formar una gran mancha. Comprendí que no era un malestar fortuito, sino algo muy serio, y que si se repetían siempre las mismas preguntas, era porque había necesidad de contestarlas. Y eso traté de hacer. Las preguntas parecían tan estúpidas, tan simples, tan pueriles. Pero en cuanto me enfrenté a ellas y traté de responderlas, me convencí al instante, en primer lugar, de que no eran cuestiones pueriles ni estúpidas, sino las más importantes y profundas de la vida. Y en segundo, que por mucho que me empeñara, no lograría responderlas. Antes de ocuparme de mi hacienda de Samara, de la educación de mi hijo, de escribir libros, debía saber por qué lo hacía. Mientras no supiera la razón, no podía hacer nada. O bien, pensando en la gloria que me proporcionarían mis obras, me decía: muy bien, serás más famoso que Gogol, Pushkin, Shakespeare, Molière y todos los escritores del mundo. ¿Y después qué? Y no podía responder nada, nada.
El gran literato León Tolstoy, habiendo llegado a la cumbre literaria con Guerra y Paz y Ana Karenina, habiendo viajado por Europa, habiendo luchado en la guerra de Crimea y llevando 15 años asentado con la familia en su hacienda, tiene la necesidad de escribir su confesión. Tenía 52 años. En este libro consideró todos sus triunfos vanos y se dio cuenta de que hasta entonces su vida había transcurrido a tientas, que sus logros carecían de interés porque no respondían a un propósito que pudiese sortear la pregunta más elemental: ¿por qué hacer lo que hacía? Tolstói fue consciente de la radicalidad de la cuestión. Las preguntas se le imponían, no eran fútiles ni infantiles, y percibía que era inútil seguir adelante sin una razón para poder continuar. Ni la gloria literaria era suficiente. Así, todo su proyecto vital vio peligrar sus cimientos, puesto que la existencia misma de esos cimientos estaba en duda. La urgencia de la pregunta se evidenciaba en el palidecer de cualquier otra cuestión y no admitía aplazamiento.
Me dirijo a usted como el único que puede ayudarme. En 1941, con solo 17 años, me tomé en serio el eslogan fascista perfecto, libro y mosquetón, y dejé mi casa y mis estudios enrolándome en los batallones M. Combatí en Grecia contra los partisanos, fui herido, capturado, después por los alemanes y llevado prisionero a Alemania. En la prisión enfermé de tuberculosis. Al volver a casa mantuve oculta mi enfermedad a todos, incluso a mis familiares. Y esto porque, en la mezquina mentalidad común, un enfermo de tuberculosis, aunque no sea contagioso, como es mi caso, es un ser a evitar, del que tener compasión y al que acercarse solo si estás obligado a ello, y con mil precauciones. Y yo no quería esto. Sabía que no era peligroso y quería vivir como todos los demás hombres junto a todos los otros. Volví a estudiar, me diplomé y encontré un pequeño trabajo. He vivido durante años de forma descuidada, olvidando con frecuencia el haber estado enfermo alguna vez. Ahora, sin embargo, la enfermedad progresa y yo siento que se acerca a mi fin. Durante el día me distraigo intentando vivir intensamente, pero de noche no consigo dormir y el pensamiento de que dentro de poco dejaré de existir me produce un sudor frío. A veces creo enloquecer. Si tuviera el consuelo de la fe, podría refugiarme en ella, encontraría la resignación necesaria. Pero desgraciadamente perdí la fe hace tiempo. Y las muchas lecturas, quizá demasiadas, que me la hicieron perder, no me han dado en cambio esa frialdad, esa tranquilidad que permite a otros afrontar el paso serenamente. En definitiva, me he quedado solo e indefenso, y por esto me dirijo a usted. Admiro su serenidad, que se refleja en todos sus escritos, y le envidio. Estoy seguro de que una carta suya me sería de gran alivio y me daría fuerzas. Si puede, le ruego que me ayude. Pero dígame, ¿qué puedo hacer yo por usted? ¿Escribirle una carta? ¿Y para qué puede servirle una carta? Yo escribo solo de política. ¿Y de qué serviría que yo le escribiera de política? A usted sería necesario hablarle de otras cosas y yo nunca escribo sobre esas otras cosas. Más aún, ni siquiera pienso en ellas. Precisamente, para no pensar en ellas, escribo de política y de asuntos que en el fondo no me importan nada. Así consigo olvidarme de mí y de mi propia miseria. Este es el problema, encontrar el modo de olvidarse de uno mismo y de la propia miseria.
Augusto Guerriero es un magistrado, periodista y ensayista italiano de gran relevancia, atraído por todos los debates comunistas del momento. En la sección Italia Pregunta del semanario Época, Augusto Guerriero publicaba la petición de un lector al que luego respondía. Se confiesa y es él quien pide ayuda ante una muerte que no se apiada de su falta de fe. También nos sirve un testimonio del propio Guerriero de sinceridad al final de su vida por una enfermedad avanzada, sobre el fragmento de un libro que versa acerca de la credibilidad de los evangelios, El Jesús de la Historia, escrito por el obispo Francesco Lambiasi en 1985. Reconoce esa necesidad de una razón para lo que ha vivido y lo que viene. Lo que encuentra no es una respuesta, sino una claridad, que la paz que tenía era artificial, que el reconocimiento por su prestigio profesional no es suficiente, y se da cuenta de que conocer su drama íntimo es mejor que vivir en la paz falsa.
¿Tengo derecho a ser ateo sin haber dedicado una parte de mi vida al estudio del problema supremo? Y al final de la impracticable búsqueda concluye con esta confesión. Que nadie me pregunte si estoy satisfecho de haber dedicado estos últimos años de mi vida a tan arduos estudios. No tenía elección, debía hacerlo. Pero el fruto es amargo. Uno avanza y luego se da cuenta de que el problema supremo ha quedado tan irresuelto como lo estaba antes. Y lo único que ha aumentado es el tormento. No me buscaría si no me hubieras encontrado ya. Es uno de los pensamientos más poéticos de Pascal, y solo con recordarlo se me saltan las lágrimas. Pero no es cierto. Se busca porque no se ha encontrado. Quasi vi sed non inveni.
Quienes lean este libro no esperen que yo vaya a decir cosas nuevas. Es el libro de un hombre que, llegado al atardecer de la vida, ha perdido la paz. Pero la paz de la que gocé durante tantos y tantos años no era sino inconsciencia. Ahora ya no tengo la paz, pero soy consciente de mi drama mínimo. Tal vez algunos lectores se vean inducidos a dudar al leer estas páginas. Les pido que me perdonen. Pero recuerden que la duda es la condición natural del hombre, que no desee renunciar a la razón. Fue Bonhoeffer quien dijo que el hombre debe acostumbrarse, yo diría resignarse a vivir, et si Deus non daretur, como si Dios no existiera. Et si, yo diría quamquam, es decir, aunque Dios no exista. Pero el corazón, que tiene sus razones, no se resigna. Quienes creen poder reducir la religión a un credo moral sin fundamento en un valor trascendente no pueden resolver su problema existencial, porque la moral no posee en sí nada de absoluto, siendo las reglas que ella dicta siempre relativas, en cuanto proclives a adaptarse a los cambios que se producen en el tiempo y en el espacio, en las costumbres de los hombres, ¿cómo negarlo? Yo mismo que en mi humildísimo caso y sin ninguna pretensión de conseguirlo busco en el estoicismo un modelo de comportamiento, debo reconocer su relatividad y en consecuencia su insuficiencia. ¿Quién puede negar que por un mero código de comportamiento, aunque hubiera sido el más elevado, nadie habría tenido la fuerza ni el coraje para subir a la cruz? Y sin ese acto el cristianismo se habría reducido a una pura y simple academia de entre las muchas que pululaban en Palestina, destinada solamente a acumular polvo en los sótanos de alguna sinagoga de Jerusalén. Yo también sé, eminencia, que ante ustedes, los creyentes, armados de fe en algo que les trasciende, es decir, en Dios, nosotros los que buscamos esta fe sin conseguir hallarle no somos más que unos minusválidos. Minusválidos que no tendrán jamás la fuerza de convertirse a los demás hasta entregar su propia vida a cambio de la otra. Y quizá ni siquiera de resistir a las lisonjas de un Nerón cualquiera. Pero, ¿es suficiente? Y esta es la objeción que me atrevo a plantear al cardenal, siempre repito con toda humildad. ¿Basta con la conciencia de tal minusvalía para dar la fe? ¿O hace falta algo más? Sé perfectamente que así desembocamos en un problema como es el de la gracia, sobre el que, como es obvio, no puedo medirme con el cardenal Martini. Lo confieso, yo no he vivido y no vivo la falta de fe con la desesperación de un guerreiro, de un Prezzolini, de un Giorgio Levi de la vida, limitándose a las tribulaciones de mis contemporáneos de las que puedo prestar testimonio. Sin embargo, siempre la he sentido y la siento como una profunda injusticia que priva a mi vida. Ahora que ha llegado el momento de rendir cuentas de cualquier sentido, si mi destino es cerrar los ojos sin haber sabido de dónde vengo, a dónde voy y qué he venido a hacer aquí, más me valía no haberlos abierto nunca. Espero que el cardenal Martini no tome esta confesión mía por una impertinencia. Al menos en mi propósito no es más que la declaración de un fracaso.
El periodista Indro Montanelli, hombre de éxito en su carrera como pocos, reacciona al diálogo entre el escritor Umberto Eco y el cardenal Martini con una carta enviada al periódico Corriere della Sera. Confiesa que la búsqueda tomada en serio hace temblar el alma y conlleva un riesgo. No es ningún divertimento, nadie desea atravesar el campo de la vida y no encontrar nada al final, si eso fuera posible.
Tiene gracia. Una vez iba en un taxi, esto fue hace años, y él... Yo le abría mi corazón al taxista sobre todo lo que estabas largando hace un momento. Vida, muerte, el universo vacío, el significado de la existencia, el sufrimiento humano. Y el taxista me dijo, bueno, es como todo lo demás.
Al final de su film todo queda en suspense, como en la vida. No hay respuestas. ¿Cómo se enfrenta usted al misterio? Yo me enfrento al misterio de la vida de forma extraña. Lo paso muy mal, lo digo en serio, sufro mucho. Tengo mucha ansiedad y miedo y estoy realmente confuso. Y combato todo esto lo mejor que puedo. Por eso trabajo mucho, me ayuda y me distrae de los problemas reales. Cuando trabajo mis problemas se centran en los actores, el guión, el vestuario. Problemas más bien fútiles, que si no funcionan tampoco sucede nada catastrófico. Cuando estoy en mi casa pienso, Dios mío, la vida es corta, terrible y triste y yo soy viejo. Visto así, es comprensible que sea un adicto al trabajo. El cine es una distracción maravillosa. Hacer películas es mi mejor terapia y las hago por puro placer y diversión. También por desesperación para no pensar en cosas mórbidas. Algo de optimismo debe haber en su vida, ¿no? Lo único optimista en la vida es que hay momentos de placer. Son breves y esporádicos, pero son agradables. Para mí es placentero estar con mi mujer, jugar con las niñas, pero no son más que pequeños instantes de huida. Vamos por la vida de forma frenética y caótica, corriendo y chocándonos los unos contra los otros con nuestras aspiraciones y ambiciones, haciéndonos daño y cometiendo errores. En 100 años ya no quedará nadie que nos haya conocido y todos los problemas, las crisis económicas, los adulterios y demás no tendrán importancia. Eso, todo es furia y ruido y al final no significa nada.
El irónico cineasta Woody Allen es mundialmente conocido por mostrar públicamente la insatisfacción que siente ante la pregunta por el sentido de la vida, una herida por la que respira en todas sus producciones cinematográficas y que le hace afirmar que hace cine para obviar la pregunta de la muerte. No es rebeldía, sino que muestra su eterna duda, su búsqueda no colmada. How many roads must a man walk down before? Call him a man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Con razón se pregunta Bob Dylan, ¿cuántas veces puede un hombre mirar en otra dirección y pretender que no ve nada? Muchas, pero también canta que al hombre eso no le permite ser verdaderamente libre, ser llamado con verdad un hombre. Oh, joy. Love you bring. Make my heart sing. When I drove across the desert, I was in my four-wheel drive. A los 60 años, el cantante de los Rolling Stones decía en la revista Elle que seguiría haciéndose la pregunta del sentido, aunque no sabía si iba a encontrar la respuesta. Incluso se retira con unos monjes en Francia a buscar la respuesta existencial de su vida.
Dentro de la gran tradición del rock, rara vez se evoca el tema de la espiritualidad. Por tanto, he tenido que recrear esta canción explicando que iba al volante de mi coche conduciendo a través del desierto, algo así como si fuese un solitario cowboy. En la vida real, en mi vida, procuro mantener una cierta perspectiva, alejarme un poco de mis bienes materiales y preguntarme qué hago en el mundo. Aún no puedo decir que haya encontrado la respuesta, pero al menos me hago la pregunta. En cualquier caso, me siento bastante alejado de la experiencia mística de Leonard Cohen. No me veo viviendo en un monasterio zen. Jamás podría respetar unas reglas tan austeras. Lo curioso es que, al lado de la finca que tengo cerca de Loira, el Château de la Fourchette, existe un monasterio de estas características. Los monjes han venido a visitarme varias veces y su compañía me resulta más bien agradable. La crisis del presente consiste en que todo lo que podría darle sentido y orientación a la vida se está derrumbando. La vida ya no se apoya en nada resistente que la sostenga. El verso de Rilke, de las elegías de Duino, pues en parte alguna y permanencia, expresa del mejor modo posible la crisis del presente. La vida nunca fue tan escurridiza, pasajera y moral como hoy.
El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, residente en Berlín, se ha convertido en un referente actual del pensamiento contemporáneo por su crítica al capitalismo feroz, el dominio de la tecnología y la pérdida de las tradiciones pasadas. Lo que considera quiebras del mundo de hoy lo ha llamado las no cosas. Con 26 años llegó a Alemania tras abandonar sus estudios de metalurgia y empezó a adentrarse en la filosofía de la mano de Hegel, leyendo una página por día en el idioma original. En relación con el estado de malestar permanente del hombre moderno, sigue preguntándose la manera de superar ese mal. Leyendo a estos autores, vemos cómo existe la necesidad radical en ellos de encontrar el significado último, o al menos la opción que parezca más razonable después de una intensa búsqueda. La vida puede llegarse a paralizar, como le sucedió a León Tolstoy, cuando estas preguntas no encuentran respuesta. A veces podemos buscar distracciones nobles y bellas cuando el vértigo de la muerte toca nuestra puerta. Quizá no creemos en la trascendencia, en la posibilidad de algo fuera de nosotros que dé sentido a la existencia. Pero ¿quién no se ha preguntado alguna vez qué pasará después de que muramos? De esta manera nos damos cuenta de que buscamos una respuesta que esté a la altura del deseo de nuestro corazón, una altura prácticamente inalcanzable.